Think of Siamese twins, some Argentines.
El Ring Café fue una cafetería de Viena de principios del siglo XX, donde entrenadores y amantes del fútbol profundizaron sobre aquello que los apasionaba. Hoy lo recuperamos para todos vosotros.
Romantic sponges, they say, do it. Oysters down in Oyster Bay, do it, let's do it. Let's fall in love.
Muy buenas, Cristian, ¿cómo estás?
Muy buenas, Miguel. Pues mira, pues deseando tomarme este café contigo porque creo que hoy no lo vamos a pasar bien, fíjate lo que digo.
Nos lo vamos a pasar bien, exactamente. Bueno, preparados para otro café, como siempre, en nuestra mesita, Cristian. Pero yo hoy voy a copiarte, voy a pedir un café con leche. Tú siempre pides café con leche, yo hoy voy a pedir café con leche también.
Van a ser dos hoy, entonces. Es que yo no voy a cambiar. Ya va a ser raro el día de cambio. Hoy lo vamos a disfrutar, pero va a ser igual.
Vamos a disfrutarlo y no vamos a cambiar. Lo que sí cambió fue la historia del club del que vamos a hablar hoy, porque hoy vamos a hablar de un periodo interesantísimo dentro de la historia de uno de los grandes clubes de la historia de nuestro país. Uh-huh. Vamos a hablar del FC Barcelona por fin, porque hay mucha gente que ya nos estaba pidiendo hablar del Barcelona.
Y con razón.
Sí. De hecho, el otro día en iVoox incluso nos sugerían algún tema más sobre algún otro equipo histórico de este país, de España. Yo creo que me gusta mucho cuando la gente nos sugiere cosas, Cristian, porque eso significa que tienen ganas de escucharnos, tienen ganas de escuchar nuestras historias, de cómo lo contamos. A mí eso me llena de ilusión.
Sí, nosotros cogemos el testigo y sobre todo cuando es un testigo donde se lleva razón. Cuando nos pedían, ¿no habéis hablado del Barça? ¿Sí habéis hablado de la quinta del buitre, del Madrid, las cinco copas? Mira, pues tenéis razón.
Exactamente.
Tienen razón. Y hablamos del Barça, y es lo que toca hoy.
Nada, y además es que no tenemos ningún problema en absoluto para recibir vuestras sugerencias, ya sean del Barça, ya sean del Madrid, ya sean del Atlético de Madrid, de cualquier otro equipo del mundo, porque a nosotros, a Cristian y a mí, si algo nos gusta es el fútbol internacional, así que estamos abiertos a todos los temas que queráis. Y es que hay mucho que contar, hay mucha tela que cortar precisamente del tema que hemos elegido hoy, porque vamos a hablar del Dream Team, y hay muchísimo debate sobre la trascendencia real o no de lo que fue esta etapa, porque es cierto que el periodo de Cruyff en España, ya como jugador, tiene cierto debate, tiene cierta historia, ¿no? Cierto relato que no sé muy bien si depende de cómo lo tomen, o depende de cómo lo vean, o depende de cómo se lea. Creo que tiene una significación u otra, ¿no? Pero cuando nos vamos al Dream Team hay incluso más. Esa etapa de Cruyff en España como entrenador creo que sí fueron trascendentes, o para mí creo que fueron muy trascendentes, ya no solo para Cruyff o para su unión con el Barcelona, porque creo que aquí queda ya de manera completa ligado al club culé, sino también para el aficionado, lo que significó ya no solo para el club como institución, sino también para el aficionado como culé.
Está claro. Yo, vamos, estoy de acuerdo contigo y considero esta etapa del Cruyff entrenador clave. Clave para entender al Barça que vemos hoy. Punto. Creo que es la llegada de Cruyff como entrenador es la sienta las bases de la construcción del Barça moderno que vemos hoy en día. Yo creo que, bueno, la llegada de Kubala en los años 50 es uno de los grandes capítulos de la historia del fútbol club.
La construcción también del Camp Nou.
Exactamente. Sí. La llegada del Cruyff jugador es evidente que también. Y sobre todo la llegada del Cruyff entrenador, porque es, creo que, la que nos toca y la que nos ha tocado vivir hoy en día, porque luego viene, yo creo que, alargada, o por así decirlo, no sé si decir mejorada, porque creo que aquí a lo mejor sería meterse en un jardín, pero alargada la idea por Pep Guardiola entre 2008, 2009, toda la gran etapa gloriosa de Guardiola, porque no hace más que alargar la idea de Cruyff, como él mismo ha dicho en
innumerables ocasiones.
Exactamente. Yo creo que es una etapa, es un episodio del Barça, una retahíla de años, una retahíla de temporadas, donde cambia la historia del club, cambia la filosofía, cambia la forma de entender el juego, la forma de encarar el partido, la forma de, bueno, la plantilla entera. Cruyff es una revolución en sí misma para el Barcelona en esos años.
Hay que entender que bueno, ya la revolución que significó en los años 70 fichar a un jugador de las características de Cruyff, un futbolista completísimo, un futbolista básico en la historia del fútbol, un futbolista que yo creo que hay que situar muy arriba en la escala de grandes futbolistas de la historia. Ya significó un gran apartado para el Barcelona, pero su llegada como técnico yo creo que reavivó la llama del club, que quizá había llegado a muchas cotas altísimas en el terreno futbolístico, pero que no había terminado de tocar la gloria en el apartado internacional, en el apartado europeo, porque es verdad que en ese sentido creo que es la asignatura pendiente que tuvo este FC Barcelona. Y precisamente en los 90, a comienzos de los 90, lo consiguió de la mano de Johan Cruyff, que había llegado pocos años antes, que ya había conquistado, de hecho, la Recopa de Europa. Esto es algo que hay que decir también. Y que sí me da la sensación de que mejor que nosotros lo va a explicar un aficionado y una persona que además no solo lo vivió, sino que además lo ha contado en innumerables ocasiones. Y hoy yo he querido que Jordi Culé de Chamberí pues nos cuente un poquito su visión sobre lo que fue ese Dream Team, sobre lo que significó para el FC Barcelona y sobre lo que significó para él como aficionado, por supuesto, pero también para el fútbol y para la gente que seguía al Barcelona en esos años.
La llegada de Johan Cruyff a Barcelona en el verano de 1988 supone un incuestionable punto de inflexión en la historia del Barça. Su Dream Team no solo es uno de los equipos más laureados de la historia del club, con aquellas 4 ligas consecutivas, un hito que todavía no ha igualado ningún otro Barcelona, o la llegada de la ansiada Copa de Europa en 1992, además de la Recopa de su primera temporada y otras 2 finales europeas en el 91 y en el 94. Pero aún así, es casi más importante la impronta que ha dejado en el club, claramente visible 30 años después. En lo deportivo, Cruyff y el Dream Team suponen, al fin, la estabilidad en un banquillo que había estado dando tumbos de Lucien Moura Riffé, de Kubala Eleni Herrera, de Udola Teka Menotti, de Menéibols a Luis Aragonés, y también ese Barça triunfán con el que Núñez se presentó como lema en su primera victoria electoral 10 años antes. 10 años que solo se habían traducido en la solitaria liga del Urruti Testimo y un par de copas del Rey y de Recopas. El Dream Team de Cruyff supuso el germen de lo que el mundo conoce hoy en día como la identidad futbolística del Barça. Un juego ofensivo, en ocasiones casi temerario, en el que la pelota es el centro de gravedad de todo lo que ocurre en el campo. Un estilo que con posterioridad heredaron y enriquecieron Van Gaal, pese a ser el día y la noche personalmente con lo que suponía Johan, Rijkaard y sobre todo su gran discípulo, Pep Guardiola, que sublimó esa forma de entender el fútbol. Sin duda, nada de ello hubiera existido sin Cruyff y el Dream Team. Pero es que además, fútbol a un lado, Cruyff tuvo una influencia sociológica innegable. A su llegada, apenas 2 años después de la debacle de Sevilla con el Esteagua, se encuentra con un estadio lleno de cemento, al que apenas se acercan 20 o 30.000 personas cada 15 días. El Dream Team lo convirtió en festejos. Aquellas ligas ganadas en la última jornada, las goleadas europeas y la culminación de los desplazamientos masivos en las 4 finales continentales que alcanzó en Berna, Rotterdam, Wembley y Atenas. Y tampoco hemos de olvidar que Johan y su Dream Team son quizá los únicos responsables del cambio de mentalidad de las nuevas generaciones de culés. Aquellos chavales que dejábamos a un lado ese fatalismo atávico de décadas colmadas de desgracias con la final de los postes de Berna, el secuestro de Kini o los penaltis del Esteagua y de Ducadam, para embarcarse en un optimismo desacomplejado que se reflejaba claramente en aquellas 3 ligas ganadas en la última jornada, llegando en desventaja en todas y cada una de ellas. Y es que sin Johan Cruyff y el Dream Team es absolutamente imposible entender el Barça actual. Ese que domina las competiciones nacionales y se codea con la aristocracia europea desde hace más de 30 años.
Pues bueno, pues esta es la opinión de Jordi. Cristian, es muy llamativo porque sí. se me asemeja bastante a lo que hicimos con Marcelo de la Fuente, un gran amigo que nos estuvo hablando de Nacional y nos estuvo hablando de esa época gloriosa, ¿no?, de las Libertadores. Yo creo que al final también hay que hacer sitio a este tipo de relatos y de cuestiones, ya no solo porque creo que Jordi ha sido objetivo y ha sido una persona que se ha documentado sobre esto, sino porque además ese puntito de visceralidad con respecto a un club también es beneficioso cuando hablamos de algo como el fútbol.
Sí, está claro, y sobre todo necesario para una época que es la que vamos a tratar, que ya lo decimos, que yo creo que vertebra la historia de hoy en día del Fútbol Club Barcelona. Una historia que yo creo que normalmente suele ser norma, porque toda revolución llega después de un momento normalmente bajo, de un momento en el que hay cierta crisis, un momento donde hay cierta necesidad. Y yo creo que el Barça atraviesa momentos difíciles y una situación bastante pesimista, sobre todo después de la final de la Copa de Europa perdida en el 86 en Sevilla contra el Steaua de Bucarest. Y yo creo que todo esto también desencadena el motín del Hesperia con Luis Aragonés a la cabeza, y al final todo desemboca en una situación bastante convulsa donde se decide poner a Johan Cruyff al frente del banquillo del FC Barcelona, en lo que es, bueno, un completo acierto que yo creo que se le dio el tiempo necesario, porque es evidente que una revolución así necesitaba tiempo.
Sí, bueno, hay que decir que Cruyff significa muchas veces la vuelta del héroe, ¿no? La vuelta del gran jugador que había sido en el pasado, la vuelta de ese jugador que en muchos casos revolucionó el propio FC Barcelona institucionalmente, y la vuelta de un pensamiento que de alguna manera sí configuraba o sí tenía la oportunidad de configurar una identidad completamente propia. De alguna manera, yo creo que el Barça con Cruyff termina de encontrar el camino, no sé si basándose en muchas historias anteriores, obviamente, pero sí que recogiendo de alguna manera lo que convertirían en su ideario.
Sí, yo creo que la llegada de Cruyff en ese sentido convierte, consigue plasmar su ideario a una nueva plantilla, que es lo que construye. Yo creo que consigue plasmar lo que es la filosofía que actualmente entendemos de FC Barcelona, donde destacan, bueno, el dominio del balón, el fútbol ofensivo, el espectáculo. Cruyff pone el epílogo, yo creo, una época de cierto nivel futbolístico de algunos jugadores, sí. Y marca también la llegada de otros muchos que a su mando serán bueno, importantísimos para que este FC Barcelona levante su primera Copa de Europa. Estamos hablando de que la revolución de la plantilla llega, nada más llegar Cruyff, 15 bajas y 16 fichajes. Es decir, es una plantilla nueva, básicamente. Es que es una plantilla totalmente nueva. Llegan los Beristain, llegan los Vaqueros, Salinas, Eusebio, y luego también, sobre todo, con mucha escuela Barça, es esto que sobre todo también comienza también a instalar Cruyff, mirar a la cantera, donde tienen jugadores como Milla, Amor, incluso un poquito más tarde Guardiola. Una revolución a nivel de plantilla y sobre todo a nivel de concepto total, que es evidente que tenía que llevar su tiempo para que estos jugadores se amoldaran a una forma de concebir el fútbol totalmente distinta a la que estaban acostumbrados.
Sí, yo creo que al final, de hecho, hay algo que a mí me parece interesantísimo, y es cómo configura precisamente ese primer año, ¿no? Esa llegada, esa limpia que hace dentro del club, ese motín del Hesperia, en el que también se ve envuelto de alguna manera. Creo que hay bastantes cosas interesantes dentro de lo que hace Cruyff cuando llega al FC Barcelona, que es deshacerse de jugadores con los que no contaba o con los que creía que podía tener problemas para fundamentar su idea de juego, y traer jugadores que creo que ahora mismo, en lo que es el ideario futbolístico que se ha creado alrededor del FC Barcelona, no sé si serían exactamente los jugadores que elegiría una persona que creyera estar haciendo algo dentro de ese ideario. Hay que decir que el mercado de fichajes de Cruyff de primeras en Barcelona es bastante rupturista con esta idea, aunque luego demostró que dentro de su rol y de su función se entendía perfectamente.
Sí, logró adaptar, yo creo, bastante bien a jugadores que en principio, como tú bien has comentado, en principio no se pensaba que se podrían adaptar a la idea de fútbol que tenía Johan Cruyff, pero al final, y esto habla muy bien, yo creo que del propio técnico neerlandés, consigue otorgarles ese rol que tenía preparado para cada uno de ellos, y evidentemente casi todos funcionan muy bien, o tal y como el entrenador le pedía, de le reclamaba básicamente. En los entrenamientos, por ejemplo, yo creo que a partir de la llegada de Cruyff a España, se imponen los rondos, los famosos rondos de que vemos casi todos los entrenamientos hoy en día, los impone Cruyff, implica también a los porteros en la propia salida de balón, el jugar con dos extremos abiertos, algo muy de la escuela Fútbol Club Barcelona, es también el sello de Johan Cruyff, al igual que también el falso nuevo, la defensa de tres con un centrocampista más libre, por así decirlo. Uh-huh. Yo creo que es Cruyff el que anida todas estas ideas y sobre todo también el que consigue sacar el máximo de una plantilla que, como tú bien has dicho, muy rupturista, que una batida de fichajes muy rupturista y que al principio parece que tal vez no vayan a encajar del todo con su idea, pero al final, evidentemente, sí que lo consigue el técnico neerlandés.
Sí, de hecho, bueno, yo creo que de alguna manera adapta muchos de los conceptos tácticos que él ha vivido en el fútbol neerlandés. Al final, uh-huh, muchas veces se ha hablado de lo que significó Cruyff en el Barcelona, pocas veces se habló de lo que significó esa pequeña etapa de Rinus Michels en el Barça, pero sí que es cierto que es importante también trasladar que la idea de Cruyff no dejaba de ser la idea del fútbol neerlandés en los años anteriores, en sus épocas de mayor éxito, ya no tanto aplicadas al dedillo, sino cogiendo ciertos conceptos que Cruyff entendía como indispensables para componer una idea de juego, sobre todo ofensiva, protagonista y que diera una función clara a cada jugador. Yo creo que en ese sentido había pocos jugadores que no supieran qué tenían que hacer dentro del esquema de Cruyff.
Sí, yo creo que cada uno de un rol clarísimo, ya fuera este muy específico o poco específico, pero creo que, como tú dices, cada jugador cuando salía al campo sabía cuál era su función, sabía cuál era la misión que tenía que...
Aunque de primeras no la entendieran.
Exactamente, porque es que es lo que pasó, porque es que el primer año de Cruyff no se puede considerar que fue un fracaso porque consiguió la Recopa, pero es evidente que, como decía anteriormente, esta revolución táctica a nivel de plantilla y todo necesita un tiempo para que anide totalmente en unos jugadores que evidentemente también se exponen a un estrés, entre comillas, en cuestión de equipo y futbolístico muy grande, porque son ideas totalmente, entre comillas, revolucionarias, porque esto es lo que has dicho. Cruyff, y esto es lo que ocurre siempre o casi siempre en la evolución futbolística en la historia, lo hemos visto mil millones de veces, siempre Cruyff se basa en una idea, que es la idea, bueno, de ese fútbol neerlandés de los años 70, pero evidentemente lo adapta a lo que era entonces, a los años 90, y a partir de ahí es donde se construye la filosofía del Fútbol Club Barcelona, que a su vez Guardiola luego le daría otra vuelta más, pero la esencia sigue siendo la misma, eso está claro.
Hay que decir que de donde venía el Barcelona a donde quería ir había un paso bastante grande, no por falta de brillantez, que yo creo que había jugadores muy brillantes dentro de esa plantilla anterior a Cruyff, estaban los Migueli, los Ben Schuster, Gary Lineker, Carrasco incluso, ¿no? Uno de los grandes jugadores. Yo creo, Víctor Muñoz, ¿no? Un futbolista también, que yo creo que también está muy olvidado dentro del fútbol español. Pero venían de Terry Venables, del propio Luis Aragonés, que estuvo unas cuantas jornadas después de la destitución del inglés. Sí que es interesante decir que al final el cambio era muy drástico y que quizá lo que buscaba Cruyff con esos fichajes de inicio, con Recarte, con Serna, con Eusebio, que ahora hablaremos de Eusebio, con Vaquero, Salinas, yo creo que lo que buscaba era una transición quizá no tan drástica a lo que él buscaba como entrenador, porque es cierto que incluso lo intentó con Gary Lineker metido en banda, cosa que el inglés lo ha comentado muchas veces, no le fue mal dentro de la temporada del FC Barcelona, pero de alguna manera no era tan llamativo como cuando le ponían de delantero centro y podía brillar de verdad. Yo creo que muchas veces eso es lo que pasaba con las plantillas que manejaba Cruyff. Los jugadores no entendían que no se aprovecharan todas sus cualidades, pero es que Cruyff lo tenía todo en su cabeza, aprovechando cada característica que le parecía interesante o esencial.
Sí, yo creo que en ese sentido es lo que tú comentas. Yo creo que la revolución de fichajes es tan drástica porque él, de alguna manera, quiere, muy entre comillas, a jugadores vírgenes, en el sentido de que los quiere moldear. No desde el principio, porque es verdad que no son jugadores, muchos de ellos, súper jóvenes, pero es verdad que no hayan anidado en la idea del Fútbol Barcelona. Cruyff quería desde el primer momento a jugadores que estuvieran abiertos de mente, en ese sentido, para poder anidar, sobre todo en su perfil futbolístico, una idea totalmente rompedora. Porque yo creo que Cruz también fue consciente de que llegaba en un momento en el que era complicado, sobre todo, el poder gestionar al Barcelona, porque la crisis del Barcelona depende mucho, la crisis de resultados del Barcelona depende mucho también de lo que pasa en la capital de España, en el Real Madrid. Y el Real Madrid está con la quinta del buitre. Claro, es que sí. El puente aéreo, por así decirlo, estaba muy desnivelado a favor del conjunto merengue. Entonces yo creo que la revolución de Cruyff es incluso mayor, porque el propio entrenador neerlandés sabe lo que está pasando en la capital, y yo creo que necesita un shock tan grande dentro de toda la entidad catalana que le lleva a estas cotas en cuanto a llevar a cabo tantísima revolución en todos los aspectos del FC Barcelona.
Hay que entender también la circunstancia de muchos de estos jugadores que hasta este momento no habían visto en España un modelo como el que intenta imponer Johan Cruyff.
Claro.
Y me voy a esta primera temporada y estamos parándonos tanto en ella porque me parece clave, ¿no? Esta primera circunstancia. Tuve la oportunidad de hablar con Eusebio Sacristán en una cafetería de Valladolid, y él me contaba que después de salir del Pucela y después de estar un tiempito en Atlético de Madrid, de alguna manera llegar a Cruyff fue entender que alguien entendía sus características de juego. Se sentía comprendido. Entendía que los entrenamientos le servían para algo. Muchas veces él, por sus características de juego, entendemos que Eusebio es un jugador organizador, un jugador creativo, un jugador de pase, que no tiene demasiado choque, que no tiene esa potencia física que muchas veces en los 80 imperaba. Y hay que entender que Eusebio, dentro del plano o dentro de la idea de Johan Cruyff, se sintió comprendido, se sintió una pieza elemental para el ideario de Johan Cruyff. Eso muchas veces para jugadores que hasta ese momento también habían sido, no voy a decir que vilipendiados, pero sí que muchas veces rechazados por su constitución física, entendían que podía haber una salida diferente dentro de una idea diferente, que quizá no se había trasladado al fútbol profesional de manera tan importante hasta la llegada de Cruyff en ese año 88.
Pues la verdad es que ese relato que comentas con Eusebio Sacristán es oro en este rincafé que estamos teniendo ahora hoy, porque es evidente que igual que Cruyff es esencial en la historia del FC Barcelona, lo es porque es un entrenador que se me entienda de extremos. Seguramente en este caso un extremo es Eusebio Sacristán, que llega y se siente totalmente, siente que ha llegado a su sitio, siente que ha llegado a su destino futbolístico, donde puede desarrollar por completo todas sus características. Pero habrá otros jugadores, y hubo otros jugadores, donde el ideario de Cruyff demanda cosas aspectos tan específicos que es evidente que no encajaban para nada. Entonces, yo creo que era un entrenador que como futbolista o era la panacea, porque en él veías a ese entrenador que habías estado esperando casi toda tu carrera, que puede explotar perfectamente tus cualidades, o de alguna manera se convertía en un entrenador no odiado, evidentemente, pero que sentías que con él no podías explotar esas cualidades antes mencionadas. Sin embargo, sí que era muy capaz, lo hemos comentado antes, de a jugadores que en principio no tenían acomodo en su idea táctica, encontrarles una misión clara y de alguna manera volverse esencial dentro de un equipo ganador como fue ese Barcelona.
Bueno, si nos vamos un poquito más adelante, es cierto que ese primer paso fue asentar ciertas piezas que iban a ser componentes esenciales dentro de su idea, pero los pasos siguientes son adquirir jugadores con un notable nivel técnico y un notable nivel competitivo. Sí. Estamos hablando obviamente de Ronald Koeman, estamos hablando obviamente de Michael Laudrup, dos jugadores que yo creo que son esenciales también para entender lo que es el éxito de este FC Barcelona, ya no solo en estos años, sino también en los que vendrán después. Da la sensación de que una vez asentada más o menos la idea con el plano de trabajo, ya iba a lo estético, a lo que él quería que fuera su piedra angular dentro del ideario.
Sí, sobre todo porque a ese Michael Laudrup y a ese Ronald Koeman, en la 90-91 se le une Risto Stoichkov, que yo creo que es la pieza. La pieza que yo creo que es cuando todo comienza a funcionar en la línea atacante del Fútbol Club Barcelona. Es verdad que luego llegaría Romario, que es otra pieza impresionante dentro de este equipazo que monta Cruyff. Pero yo considero la pieza de Risto Stoichkov como clave. Yo creo que es una piedra angular dentro de ese ataque, sobre todo por lo que tú has comentado. Son jugadores que, dentro de la idea ya construida, le dan mayor rendimiento ofensivo, pero sobre todo le dan a ese ataque barcelonista una competitividad enorme. Enorme, que es la que le da el búlgaro a esa línea ofensiva que formó muchas veces con, por ejemplo, con Laudrup o con Julio Salinas también en la punta de ataque. Yo creo que esa partida ahí donde el Barcelona comienza a crecer, sobre todo en rendimiento, porque era un equipo que ya había anidado, como decimos, la idea, ya jugaba un fútbol que se puede considerar estilo Barça, propiamente dicho, pero sobre todo lo que le da Stoichkov es esa competitividad, esa resolución en la línea de arriba.
Sí, bueno, y se inventa un poco, o consigue, de alguna manera, relevar jugadores que no funcionaron, ¿no? El propio Gary Lineker, que lo ponía como extremo derecho, al final lo que consigue es hacerle hueco pues a un Stoichkov, que termina siendo una de las piezas angulares dentro de este equipo, o incluso, ¿no?, la salida de Milla, que era un jugador básico en los dos primeros años para Cruyff. Yo creo que al final lo resuelve bastante bien con la ayuda de su cuerpo técnico, fijándose en un jugador como es Pep Guardiola, ¿no? Sí. Si hay algo que realmente marca esa conducta de los equipos de Johan Cruyff, es precisamente cómo entiende él también el mediocampo o la gestión precisamente del mediocentro defensivo o mediocentro. Sí da la sensación de que la llegada de Guardiola también cambia de alguna manera la disposición de todos los demás en el terreno de juego. Tienen otra confianza, tienen otra forma de ver los partidos, e incluso el rol de jugadores como Koeman quedan de alguna manera más matizados o mucho más claros con esta pieza. Yo creo que al final es eso, ¿no? Es establecer ciertos escalones o ciertos patrones dentro del ideario de Johan Cruyff y que se van resolviendo gracias a piezas que se van encontrando por el camino.
Justo. Yo creo, porque la primera temporada es donde quizá menos se gana. Es la más importante bajo mi punto de vista, que es donde se anida realmente la filosofía de Cruyff. Y luego la siguiente, yo creo que es donde ya se va encontrando lo que tú dices, por el camino, piezas que puede adaptar perfectamente a su ideario, a su idea, a su filosofía, y que además mejora la función y los roles de otros jugadores, como por ejemplo la llegada de Guardiola. Cambia ciertamente el concepto sobre el campo, el concepto futbolístico de Ronald Koeman, y sobre todo reordena, como tú bien has comentado, ese centro del campo donde realmente se cocía todo el fútbol en este equipo, donde todos participaban y donde evidentemente era de donde la jugada quedaba marcada como jugada clara de gol o una jugada que no iba a llegar a ningún lado. Claro. Yo creo que sobre todo son esas dos piezas las que tú has comentado, y con la de Pep Guardiola y sobre todo también con la de Risto Stoichkov, las que yo creo que llevan al Barça a su sublimación, sobre todo en Europa, y le llevan a conseguir por fin la ansiada orejona.
Y nos vamos a la orejona precisamente porque, bueno, es cierto que esas temporadas de transición se consigue la Recopa, se consigue la Copa del Rey, en el 91 se consigue también la Liga. Pero es la temporada 91-92 la que de alguna manera sí que da un salto competitivo real dentro de lo que es ese Barcelona del Dream Team, ese Barcelona de Johan Cruyff, que ya con una identificación bastante clara con lo que es el equipo elegido por Cruyff, da la sensación de que se sublima de alguna manera la idea y se consigue llegar al objetivo máximo, que es esa Copa de Europa. La Copa de Europa para el Barça es una quimera a lo largo de toda su historia. Tú has comentado muy acertadamente que se perdió precisamente esa Copa contra el Steaua. Yo creo que una de las más dolorosas probablemente del barcelonismo y que más cerca vieron tener. Pero da la sensación de que hasta el 92 el Barcelona casi parecía tocado por una maldición estilo Bela Gutmann, en la que parecía que era imposible llegar a ganar esta competición.
Sí, donde en octavos de final lo vieron más que imposible con el Kaiserslautern.
Sí, sí, sí.
Y yo creo que es una victoria la que no la quería pasar por alto contra los alemanes, y es una victoria que yo creo que también vertebra el propio éxito final en la Copa de Europa, porque se puede establecer el símil con el Barça más moderno en 2008, ya era 2009 mejor dicho, con esa victoria en Stamford Bridge con el gol de Iniesta que todos recordamos. Pues yo creo que esta victoria en Alemania, en Kaiserslautern, fue algo que cambió ese pesimismo aún imperante, creo que dentro de las mentes, ya no solo de los aficionados, sino también de la propia entidad blaugrana, aunque es verdad, había cambiado por completo tras esa final que hemos comentado contra el Steaua de Bucarest, que pierden en la tanda de penaltis en Sevilla, pero aún seguía, yo creo que ese sentimiento, ese es algo quizá que se comenta también hoy en día intrínseco, ¿no? En el propio, bueno, no sé, dentro de la propia filosofía del FC Barcelona, pero ese pesimismo, ¿no? Ese gusto por la autodestrucción, porque no es eso, sino ese pesimismo que, por ejemplo, en comparación con el Real Madrid, no reina, porque el Real Madrid es como ese equipo que siempre sale adelante a las malas y a las muy malas.
Exactamente, es un equipo que se ha creado a raíz del éxito.
Exacto.
Y el Barça se ha creado a raíz de salir del pozo muchas veces. Yo, mira, citando precisamente a los amigos de Stadi Johan y de Jordi Culé de Chamberí, ellos lo llaman el pesimismo atávico culé. Y me parece que es un término muy bien acuñado, porque responde un poco a toda esta simbología que existe precisamente hasta el año 92, donde ese partido contra la Sampdoria cambia la historia de repente para el FC Barcelona. Un partido bastante disputado, un partido en el que, por mucho que nos pueda parecer que esa Sampdoria es un equipo menor, hacía un fútbol muy, muy bueno. Y realmente ese gol de Koeman cambia la historia del equipo barcelonista en ese momento y probablemente para toda la historia de este club.
Sí, hombre, es que hablamos. Es evidente que si recurre cualquier persona a esta final, vamos a ver contra qué equipo ganó el Barcelona la primera Copa de Europa. Y ves a la Sampdoria, te sorprende. De hecho, yo creo que a mí mismo me sorprendió tiempo allá, hace mucho tiempo, cuando yo empecé a escarbar en la historia del fútbol y vi que el Barcelona su primera Copa de Europa la ganó contra un equipo como la Sampdoria, que hoy en día está a años luz de estar en estos escalones de estas competiciones europeas. Pero hablamos de un equipo que tenía a jugadores como Pavliuk en la portería, como Bierkuhut en la defensa, Lombardo y Toñino Cerezo en la zona ancha, y luego también arriba Gianluca Vialli y Roberto Mancini, que sería un equipo para tener en cuenta. Y el partido fue disputadísimo, que yo creo que yo creo que también hacía un símil a lo que era ese fútbol de la época, ese fútbol de los años 90, que venía también de ese Mundial de Italia de 1990, tan que marcó tanto también la historia del fútbol y ciertas reglas de la historia del fútbol. Pero luego el Barcelona también fue presa, yo creo, de su propia historia. Es evidente, ¿no? No puedes encarar una final de la Copa de Europa teniendo la historia detrás, como clubes, como por ejemplo Real Madrid, como por ejemplo la que tenía el Barcelona en esa época, que había perdido las dos finales que había disputado. Entonces, por muy buen equipo que tenga, eso siempre pesa. Y bueno, para fortuna, yo creo que del fútbol, ese lanzamiento de Ronald Koeman, ese lanzamiento indirecto de falta en la prórroga, yo creo que de alguna manera, sin desmerecer de ninguna forma a la Sampdoria, pero de alguna manera sí que hizo justicia, yo creo que elevó al estadio más absoluto, al estadio más alto absoluto del fútbol a un equipo que es donde merecía estar realmente y conseguir esa primera Copa de Europa.
Y aquí es donde vamos quizá a la duda más importante, ¿no? ¿Qué significó dentro de lo que es este deporte y de lo que es este club esta Copa de Europa de cara al futuro? Porque hemos hablado levemente de lo que significó también para Guardiola como entrenador la época de Johan Cruyff. Él lo ha dicho en numerosas ocasiones, no hace falta que Cristian o yo nos inventemos absolutamente nada, porque en las numerosas entrevistas que ha dado Guardiola ha dicho que su padre futbolístico a nivel ideario es Johan Cruyff, y eso es innegable, independientemente de que luego él, como entrenador y adaptado al fútbol que se vive hoy en día, tenga que buscar otras soluciones que Cruyff no tuvo que encontrar porque le valió con las que tenía. Pero es cierto que esa búsqueda del padre ideológico de Guardiola es bien sencilla, es muy sencilla, porque es Johan Cruyff y la intención ofensiva que siempre reinó dentro de sus equipos en esta etapa del FC Barcelona. Yo creo que del 88 hasta su salida en el 95, si no me equivoco, yo creo que es importante decir que todo lo que se vivió con Cruyff en el Barcelona tuvo un peso inmediato en lo que iba a ser el futuro de este club.
Totalmente. Es que no se podría, no, es como hemos comentado al principio, no se podría entender el Barça actual, el Barça ganador actual, el Barça que vimos entre 2008-2012 con Pep Guardiola, que sobre todo dominante absolutamente en España, pero también en Europa, no se podía entender sin este Barça de en esta etapa de Cruyff en a finales de los 80 y principios de los años 90, porque ese Barcelona de Cruyff, es verdad que de alguna manera solo, y muy entre comillas solo consigue una Copa de Europa, pero en España domina absolutamente 4 de 5 ligas, y eso era algo que hoy en día pues se puede parecer algo normal, que el Barcelona encadene 4 de 5 ligas consecutivas, pero en la época era algo totalmente anormal, era algo totalmente que no estaba acostumbrado el aficionado culé, y sobre todo cómo llegan esas ligas.
Exactamente.
Es que el Barça llegó a 3 de esas 4 ligas que consiguió sin estar líder. Son las ligas de las victorias del Tenerife contra el Real Madrid, son las ligas sobre todo de agarrarse, como se dice también en la capital, al clavo ardiendo, ¿no? Pues en ese sentido el Barcelona las consiguió de alguna manera, 3 de ellas, así, sin reblar en ningún momento y creyendo hasta el final. Y sobre todo marcan ese éxito europeo y ese éxito nacional, marca la historia del Barcelona que hoy entendemos, y sobre todo la historia que está haciendo un entrenador como Pep Guardiola, que como tú bien has comentado, Miguel, y como bien él ha comentado muchas veces, tiene como padre futbolístico a Cruyff, que a su vez tuvo de padre futbolístico a Rinus Michels, y así sucesivamente. Quiero decir, no deja de ser una historia de adaptaciones de un estilo futbolístico para adaptarlo a cada época. Pero evidentemente que marca la historia, la evolución y la historia del fútbol. Esto siempre es así, es algo cíclico.
Sí, hay que decir, y esto me parece importantísimo, que desde la 85-86 el Madrid se había hecho con todas las ligas, es decir, 5 de 5 hasta que el Barça lo consiguió en el 90-91. Hay que decir que es importantísimo tener esto en cuenta. Es importante tener de dónde venía el FC Barcelona. Es cierto que había ganado el título en el 84-85, es cierto, pero el Barça venía de una época bastante oscura. O sea, la anterior liga conseguida por el Barça es precisamente la liga que consigue con Cruyff en el equipo en la 73-74, antes de esa liga conseguida en el 84-85, si no me equivoco, por Terry Venables. Es algo muy llamativo y es algo que se tiene que poner en contexto para entender también el dolor que provocó la marcha de Johan Cruyff del FC Barcelona y por cómo se dio, ¿no? Antes he dicho que era el 95, fue ya la temporada 96, porque prácticamente disputó toda la temporada 95-96. Fue Resach el que le sustituyó en los últimos dos partidos, pero ya se había fichado a Bobby Robson, un entrenador que tengo que decir que admiro profundamente y que nada tuvo que ver en este problema, aunque le metieran de lleno desde la directiva. Pero la sensación que yo tengo es que el dolor de la afición con respecto a lo que significó Cruyff como jugador y después como entrenador, yo creo que también viene por cómo se va, ¿no? Sabiendo de dónde venían y lo que consiguió en estos años 80-90 con el club.
Sí, yo creo que es algo, por ejemplo, que Guardiola en su etapa en Barcelona supo gestionar de forma perfecta. Con esa rueda de prensa de me voy porque al final acabaremos haciéndonos daño, ¿no? En referencia a lo que fuera jugadores, directiva, a que él ya entendía que se había terminado ese ciclo exitoso suyo en el FC Barcelona. Cruyff, en este caso, es verdad que se marchó por la puerta de atrás, una situación muy, muy extraña para una persona, una referencia, un ídolo dentro del barcelonismo que había cambiado y que cambió por totalmente la historia del equipo. Es evidente que también hay que recalcar que en la 95-96 salen Koeman, salen Stoichkov, sale Eusebio Sacristán, sale Bristain, llegan canteranos que tampoco llegan a triunfar en ese momento, son terceros en liga y pierden la final de Copa. era una situación bastante complicada, pues, pero una situación cíclica, como hemos dicho antes, de que se ha repetido muchas veces y se repetirá en la historia del fútbol, de un ciclo que llega a su fin, pero no es un ciclo cualquiera, es evidente. Uh-huh. Es el ciclo que ha marcado, pues, la historia moderna de esta entidad.
Bueno, pues con este ciclo cumplido y sobre todo con esta charla, creo que muy interesante, sobre el FC Barcelona, yo creo que tenemos que ir despejando la cafetería, Cristian, porque sí, ya sí, se está haciendo ya esto largo. Espero que todos los que habéis estado al otro lado hayáis disfrutado de este capítulo, este repaso un poco por encima de lo que fue este Dream Team del FC Barcelona. Y hoy me toca pagar el café a mí. Hoy pago yo los dos cafés, perfecto, con leche, Cristian.
Voy a anotarme que el siguiente lo toca pagar yo, pero luego se me olvida.
Vale, perfecto. Pues nada, nos vemos en una semana, Cristian.
Perfecto. Una semana nos vemos, Miguel. Chao.
Their wish do it. Even lazy jellyfish do it. Let's do it. Let's